A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 22 de noviembre de este 2025. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1990, en Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra. Su sucesor fue John Major. En 1963, un día como hoy, allá en Dallas, Texas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos. Y bueno, pues en las efemérides musicales, hoy es el Día Internacional del Músico en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y aquí, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Los saludo con muchísimo gusto otro sábado más. Estoy muy contenta de estar aquí y de también saludar con mucho gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Y como siempre, bueno, hoy tenemos el honor de disfrutar de otra interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre la implicación de la inteligencia artificial en el ámbito profesional y educativo. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Víctor Báez Melo, director general de Aguas de Huixquilucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México.
Bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, tenemos la participación de Carlos Salazar, Vale Gastelum y Valeria de Legarreta, que nos contarán sobre Leonora Carrington y la transformación de las historias del arte y la vigencia de la meritocracia.
Estás escuchando Te Contamos por 88.9 Noticias.
Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en 88.9 Noticias. Nosotros somos
Carlos Salazar,
Vale Gastelum
y Mariana de Legarreta. En la cápsula de hoy, nos adentraremos en el universo de Leonora Carrington y otras creadoras que transformaron la historia del arte. Además, reflexionaremos sobre la vigencia de la meritocracia junto a uno de los filósofos políticos más influyentes de nuestro tiempo.
El arte no solo es estética, sino también diálogo, memoria y resistencia, expresó Verónica Pedrero, directora del Campus Estado de México. Durante la inauguración de la exposición Entre Materia y Metáfora, Poéticas de Mujeres Creadoras, realizada el pasado 11 de septiembre en la Galería de Arte del Campus.
El espectador encontrará algunas obras de la colección del TEC de Monterrey, creadas por mujeres, descubriendo cómo su visión surrealista, miradas sociales, potencia gráfica y abstracción material han ampliado los lenguajes del arte mexicano y latinoamericano mediante la articulación de diversas poéticas y lenguajes visuales que abren nuevos territorios simbólicos.
Isabel Leñero, Irma Palacios, Leonora Carrington o Graciela Iturbide son algunas de las autoras de las 21 obras que conforman la muestra que estarán recibiendo a sus visitantes hasta abril de 2026, esperando a ser admiradas y cuestionadas. Y en otras noticias,
el arte cuestiona realidades y revela problemáticas sociales. La filosofía política nos ayuda a entenderlas. ¿Taylor Swift tendría más mérito que un profesor? ¿La meritocracia es realmente posible? En una conferencia que sirvió de apertura a las celebraciones por medio siglo de presencia del TEC en la Ciudad de México, Michael J. Sandel, conocido como el filósofo rockstar por su trayectoria como investigador y divulgador de la filosofía política, compartió sus reflexiones sobre la meritocracia y la justicia social este 5 de septiembre en el campus Ciudad de México.
El profesor de Harvard recomienda debatir en conjunto sobre el valor de los roles sociales más allá de lo que muestra el mercado de trabajo. Sandel reconoció, además, que quienes alcanzan el éxito tienden a despreciar a quienes buscan lograrlo en lugar de interactuar en sociedad.
Para nuestro invitado, resulta difícil alcanzar la justicia social mediante la meritocracia. Al finalizar su participación, el filósofo llamó a construir discursos moralmente sólidos para sanar la polarización y elevar los términos de la política para que se acerquen al menos a una política del bien común.
Esperamos que esta cápsula haya despertado tu curiosidad por el arte, sentido de colaboración, como sin duda lo hizo con nuestro equipo, integrado por los productores Leo Santiago y Majo Reveles, la editora de la cápsula, Ale Oropesa, el guionista, Francisco Garcés, y desde un mundo de fantasía, tentaciones y laberintos donde viajan cocodrilos navegantes, Carlo, Vale y yo, Mariana. Nos despedimos y te agradecemos por escuchar una cápsula más de Te Contamos, aquí en 88.9. ¡Hasta pronto!
Y muchas gracias a Carlos, Vale y Valeria por la cápsula de este mes, en la que nos informaron sobre Leonora Carrington y la transformación de la historia del arte y la vigencia de la meritocracia.
Y ahora, pues vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Jorge Alberto Hidalgo Toledo desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Y hoy vamos a tener una nota muy interesante sobre la implicación de la inteligencia artificial en el ámbito profesional y educativo a partir de la creación de nuevos softwares. Pero antes, déjenme comentarles una pequeña y breve historia. Imagínense por un momento que ustedes trabajan en una empresa que atiende a cientos de procesos internos, es decir, aprobar facturas, gestionar clientes, coordinar proyectos, responder preguntas frecuentes. Tradicionalmente había personas para cada tarea, quizá algunos scripts o macros para aliviar la carga, pero ¿y si existiera un compañero digital que no solo ejecute tareas repetitivas, sino que observe cómo se hace el trabajo, entienda las prioridades, aprenda de errores pasados y proponga mejoras? Así es la visión que presenta Microsoft, agentes de inteligencia artificial que actúan como colegas. Uno de esos agentes podría revisar un conjunto de datos, ver qué cliente demora siempre en responder, anticipar que se requiera una alerta, conectar con un sistema de CRM, enviar un aviso al equipo, sugerir una nueva estrategia. No es simplemente haciendo lo que se le dijo, está pensando en funciones de contexto, metas e intenciones. Esa es la esencia de lo que hoy vamos a explorar. El salto de la automatización tradicional hacia los agentes autónomos y conscientes. Y esta historia de un agente digital que no solo cumple, sino que colabora, es justo el nuevo proyecto de Microsoft. Microsoft ha presentado la iniciativa llamada Agent 365, con la que plantea que los agentes de IA dejen de ser asistentes pasivos y pasen a tener roles definitivos dentro de las organizaciones. Estos agentes se conciben como usuarios digitales. Fíjense cómo cambia el concepto. Usuarios digitales con identidad, permisos, responsabilidades, seguimiento y ciclo de vida similar al de un empleado humano. Esto rompe la división tradicional entre seres humanos, es decir, usuarios, y automatismos, es decir, script, tareas programadas. La diferencia clave es que los agentes ahora actúan como vamos a decirles, de una forma proactiva según sus metas, contextos e intenciones, no solo ejecutan tareas fijas. Cuentan con memoria, comprensión semántica y capacidad de adaptación, lo que representa un cambio en el paradigma de la automatización. Se introduce dentro de la plataforma Foundry, que permite integrar capacidades empresariales complejas vía el protocolo modelo contexto protocolo, es decir, los famosos MCPs, Model Context Protocol. Los MCPs desarrollados por Anthropic facilitan la comunicación entre modelos de agentes y servicios de software, bases de datos, CRMs, apps de productividad. Gracias al catálogo de Foundry, los agentes pueden interactuar con más de 1,400 herramientas ya integradas, incluyendo plataformas populares como Salesforce, SAP o HubSpot. Ya no es necesario programar integraciones específicas entre cada modelo de IA y cada sistema. Si ambos soportan MCPs, la conexión es mucho más fácil. El desarrollo del software comienza a parecerse más a montar piezas como si fueran pequeños Legos, imagínense esto, que a escribir líneas de código desde cero. Microsoft presenta tres nuevas herramientas. 1. Work IQ, que observa el flujo de trabajo en Microsoft 365, Fabric IQ, modelos semánticos para datos de negocio, y Foundry IQ, acceso unificado al conocimiento y memoria persistente. Estos componentes dan a los agentes la capacidad de responder preguntas como: ¿qué significa prioridad en este contexto? ¿Qué se intentó antes? ¿Qué implica modificar este proceso? El enfoque, como pueden ver, abre una nueva era de la construcción de software empresarial, humanos y agentes que colaboran. Los desarrolladores cambian de escribir código a diseñar, supervisar y orquestar. Aunque no se trata de que las aplicaciones se construyan por completo sin intervención humana, la automatización progresiva guiada por agentes contextualmente informados es el camino. Aparecen nuevos retos importantes: la ética en la delegación de las tareas, la seguridad de los accesos de los agentes, el control sobre las decisiones autómatas y la formación de profesionales para convivir en estas nuevas entidades digitales. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, me gustaría cerrar con esta reflexión desde la ética de la comunicación. En el ámbito de la comunicación digital y de las tecnologías, como siempre hemos dicho, es fundamental recordar que la centralidad está en el ser humano, no en la máquina. Desde la perspectiva de la ética de la comunicación, tenemos que preguntarnos: ¿cómo se distribuye el poder entre humanos y agentes autónomos? ¿Qué responsabilidades se asumen como una entidad digital que toma decisiones que afectan a personas reales? El uso responsable de estas herramientas exige transparencia, saber qué hace la gente y por qué lo hace, rendición de cuentas, es decir, quién responde si algo falla, y respeto por la dignidad humana, es decir, las personas no deben de ser reducidas a datos ni a procesos que una inteligencia artificial define sin supervisión. Este nuevo paradigma que propone Microsoft nos brinda enormes oportunidades, pero también nos exige construir una cultura de colaboración consciente, en la que la tecnología sea un medio y no un sustituto de la acción humana creativa y crítica y ética. Si no atendemos estos aspectos, podríamos caer en la automatización que deshumaniza en lugar de potenciar lo humano. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, recuerden que pueden seguirme para poder continuar con este diálogo y conocer más sobre el tema de la inteligencia artificial en las redes sociodigitales, donde me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Y recuerden, también pueden visitar nuestro sitio www.anahuaclandscape.com, donde todos los días van a encontrar información relevante sobre el mundo de la inteligencia artificial. Hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Víctor Báez Melo, director general de Aguas de Huixquilucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, sabes que nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio 88.9. Bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos al maestro Víctor Báez Melo. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Gobernanza y Gestión Pública, maestro en Administración Pública y candidato a doctor por la Universidad Anáhuac. Tiene más de 20 años de experiencia en la iniciativa privada y también trabajando en el sector público. A lo largo de su trayectoria ha contribuido en la planeación y ejecución de acciones para impulsar la gestión integrada y sustentable del agua, con un enfoque en el incremento de coberturas de agua, drenaje, saneamiento, así como en la implementación de programas de eficiencia, liderando equipos multidisciplinarios y multisectoriales. Desde el 2016 a la fecha, dirige Aguas de Huixquilucan, donde ha consolidado el programa de eficiencia de agua potable y desarrollo de proyectos de reuso. También ha implementado un programa de resiliencia ante la sequía 2023-2024 en el Valle de México. En el 2023 integró la delegación mexicana en el Foro Mundial del Agua de la ONU. Actualmente es consejero por el Estado de México y vicepresidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, la ANEAS, desde donde impulsa el intercambio de ideas, políticas públicas y programas de capacitación, promoviendo acciones que atienden las necesidades de la población y también fortalecen a los prestadores de servicio en el cumplimiento del derecho humano al agua. Víctor, me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días.
Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, primero que nada, agradecerte este primer regalo musical que has traído a nuestra audiencia, esta canción en voz de The Killers y pues All the Things That I've Done. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Fíjate que es una canción que marca, la parte de 30 hasta mi edad actual. Yo tengo 43 años. Es una canción que me da mucha energía. La verdad es que siempre que estoy con una muy buena actitud empezando un día, normalmente lo pongo, da mucha energía, da vitalidad. Entonces la verdad es que siempre trato de tenerla ahí, porque es de esas canciones que te me ponen de buenas. Entonces pues bueno, es una de mis favoritas.
Pues ya has contagiado aquí a nuestro auditorio, a mí me encanta, y pues gracias por este regalo musical, Víctor. Y bueno, pues en primera instancia he querido que conversemos el día de hoy porque me parece muy importante, me parece fundamental comunicar el tema de la cultura del agua, un tema que tú conoces a fondo, del cual has sido responsable en distintas actividades y ya lo escuchábamos en tu historia de vida. Y me gustaría empezar conversando contigo acerca de, ayúdanos a entender un poco cómo funciona la gestión del agua en nuestro país.
Sí, claro, Enrique. Pues fíjate, es un tema bien interesante porque al final yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener un poquito de idea de cómo es el círculo en el tema de agua en nuestro país. Como sabes, las aguas nacionales son propiedad de la nación, tal lo dice, y las administra la Federación a través de la CONAGUA. Ellos son quienes nos dicen y nos asignan a cada uno de los municipios de los estados cuánta agua se puede usar, tanto de subsuelo como a nivel superficial. Y luego entonces los municipios tienen la obligación de a su cargo de dar el servicio de agua, de alcantarillado, de saneamiento también. Y bueno, pues ellos son los que al final entregan el agua a 125 millones de mexicanos. Es un reto muy grande. Obviamente el trabajo en los municipios es muy complejo, por supuesto, porque al final lo que ha sucedido es que la infraestructura se ha ido quedando atrás. Entonces, los retos de los grandes operadores, tanto municipales como estatales, siempre son muy complejos. Nos ha ganado el tiempo. Yo siempre he pensado que nos ha ganado en cuanto a que tuvimos que haber puesto atención a temas de agua muchos años atrás, apenas algunos años cuando hemos resentido con mucho más fuerza el tema cambio climático. Creo que ha habido ya esa atención al respecto, bueno, pero todavía estamos, pues, como digamos, a marchas forzadas, ¿no? Para ir recuperando esos tiempos que en los que no previnimos que los que nos iba a alcanzar, pues obviamente ya el futuro ya es una realidad, ya no tenemos que esperar años. Fíjate que yo siempre platico esta historia de que hace algunos años, hace 3, 4 años, siempre hablábamos de Ciudad del Cabo, que fue la primera ciudad en el mundo que llegó al día cero, que se quedó sin agua. Y siempre se ponía como ejemplo en cualquier plática de esa ciudad, hasta que de repente nos llegó hace 3 años Ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es la ciudad metropolitana que tuvo esa problemática, y el siguiente año el Valle de México. Entonces, ya no tenemos que irnos a otro continente, ya lo vivimos aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues es un tema que hay que ponerle mucha atención, ¿no?
Sin duda, Víctor, y es un tema que hoy, pues bueno, bendita naturaleza, logramos tener un año con mucha lluvia, ya hablaremos más adelante de eso, pero yo creo, bueno, estoy casi seguro que todas las personas vivimos este tema de la carencia del agua por uno de los estíos pues más profundos que hemos vivido en los últimos años, un 24, 25 muy complicado, un año con muchísima carencia en donde incluso zonas como esta de Huixquilucan y muchas más, que normalmente tienen suministro regular de agua, y me refiero regular porque no tiene carencias, la sufrimos, pero bueno, zonas del área metropolitana tuvieron pues momentos de muchísima algidez y además se pronostica por los expertos como tú que en el futuro, si no tomamos una conciencia clara del cuidado y la buena distribución del agua, podemos llegar a tener crisis pues muy importantes, Víctor.
Sí, claro, mira, como te platicaba, el cambio climático es una realidad y ya lo hemos resentido. Resentimos una temporada de sequía, diría yo, bastante complicada en nuestro país y en el centro del país específicamente. Como sabes, la Ciudad de México, el Valle de México, depende de una buena parte, y te hablo de Huixquilucan en un 80%, pero la Ciudad de México tiene alrededor del 40% de dependencia del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala es un grupo de presas que están en el Estado de México y en Michoacán. Y bueno, pues es una de las partes que suministra el Valle de México. Y bueno, pues los niveles de los embalses llegaron a sus límites inferiores históricos. Tenía muchos años, es más, desde que se mide no se había tenido un nivel tan bajo en nuestras presas. Eso provocó evidentemente un impacto directo al suministro en todos los municipios y la Ciudad de México. Entonces, tuvimos que incrementar acciones inmediatas, esa es la realidad, que nos permitió, bueno, pues poder regular el servicio.
Bueno, estoy conversando con Víctor Báez Melo, es el director general de Aguas de Huixquilucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y regresamos en un momento más. Antes escuchamos cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, ¿qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada. Lo comprendo. ¿Qué temes? Que un hombre como yo te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por que nunca llorarás por lo que fue mi vida.
Ya que estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitimos en el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y además nos escuchas a través de iHeartRadio 88.9, y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Víctor Báez Melo, director general de Aguas de Whisky Lucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Y bueno, Víctor, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, esta canción en la voz del inigualable José José, esta inspirada canción llamada Mi Vida, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Sí, fíjate que yo tengo este recuerdo, sobre todo esa pasión por la música, que fue heredada por mi papá. Mi papá toda la vida ha sido, diría yo, enamorado de la música como tal. Y yo crecí con estas canciones, yo crecí con José José, yo crecí con mucha música que es la bohemia como tal. Mi papá es bohemio para la música. Entonces, bueno, pues es una de las canciones que además la letra, creo que todo el mundo tenemos una pequeña historia, una pequeña parte con esa canción, así que bueno, pues cante. Es creo que una de las joyas que tenemos en México.
Sin duda, Víctor, y gracias por compartirla aquí con toda nuestra audiencia, que hoy te agradecemos. Y bueno, pues vamos a regresar a este tema que es fundamental, y esto que es una responsabilidad de autoridades como tú, que se preocupan y se ocupan en comunicar con las personas, con los diferentes públicos, la importancia del cuidado del agua. Y yo te quiero preguntar, este tema en donde escuchamos cada vez más, que bueno, por un lado sabemos que aumenta la población todos los días, pero ¿qué tanto es real el tema de la escasez de agua? Vemos que en el último año, ya lo decíamos, tuvimos un estío muy fuerte, pero gracias a Dios, sí, este año tuvimos muchísima lluvia. ¿Esto nos ayudó? ¿Y qué medidas se han tomado para garantizar el acceso al agua de la población? Y hablemos, seguimos en lo general, ya luego hablaremos de temas más particulares, pero el acceso del agua a la población a nivel general en el país, Víctor.
Sí, mira, fíjate que nosotros hemos hecho muchos análisis, incluso en ANEAS, de la razón por la cual tenemos zonas. Te voy a platicar de zonas del sur de nuestro país que no tienen problemáticas en tema de suministro, tienen una muy buena caída de lluvia histórica cada año. Sin embargo, las ciudades tienen problemática de agua. El problema que nosotros hemos podido identificar es un problema de gestión, es un problema de eficiencia. Como tú sabes, en nuestro país hay un estudio que nos refleja que perdemos aproximadamente el 50% de agua a través de fugas visibles, no visibles, de operación. Sí. Imagínate que el del vaso lleno, pues solamente podemos suministrar la mitad del vaso, ¿no? Entonces, el problema real también en nuestro país justo es eso, que tenemos una muy baja eficiencia en la operación, una baja eficiencia en poder entregar y aprovechar el recurso como tal. Luego, entonces, aunque tengamos embalses llenos, si en las ciudades entregamos el agua, no se aprovecha correctamente, bueno, pues al final no va a haber ningún impacto positivo a las ciudades si no mejoramos este esquema. Entonces, nosotros hemos impulsado muchísimo justo el que hagamos todas las acciones necesarias para poder gestionar y ser eficientes en el tema del agua y aprovechar, por supuesto, cuando tenemos este tipo de volúmenes. Esto nos permite dos cosas. La primera es aprovechar, como te platico, justo cada litro que tenemos de agua en nuestros municipios, poderlos entregar a la ciudadanía. Pero por otro lado también, con esto nos ayuda a dejar de sobreexplotar los pozos, tener menos explotación también en el agua superficial, porque el agua es finita, es decir, claro que se acaba. Entonces, si nosotros no aprovechamos el recurso correctamente, pues no vamos a poder, no, va a haber un punto en que se va a acabar, no vamos a tener forma de entregarlo. Entonces, las acciones que se realicen para eficientar el servicio de agua en los organismos operadores específicamente son importantísimas. Es decir, yo siempre he impulsado que, si bien es cierto, por supuesto, la estrategia nacional implica grandes infraestructuras, presas, acueductos, también es bien importante impulsar de abajo hacia arriba. Es decir, si no logramos tener infraestructura correcta, que además tiene más de 50, 60 años, con equipos de muy baja capacidad, pues la verdad, todos los esfuerzos que se hacen a nivel nacional no van a ser reflejados a nivel local. Entonces, Estas acciones tienen que ir de la mano, tiene que haber un impulso importante a organismos operadores para que de alguna manera podamos compensar todo el tiempo que no se realizaron acciones al respecto y con esto garantizar el agua a corto plazo y al mediano. Es decir, ya no podemos pensar en lo que va a pasar en un futuro, sino tenemos que ir resolviendo la problemática que existe ya en nuestro país.
¿Y tú consideras que hay pues suficientes recursos en términos de lo que nos decías, la regeneración, el mantenimiento de los sistemas, pues de los procesos que hoy distribuyen el agua en la mayoría de los municipios del país? Porque pues vemos algunos que tienen una actividad permanente en el cuidado de la distribución de agua, pero vemos otros que pues pueden llegar a tener una fuga por días y pues desafortunadamente los municipios no ponen mano en este sentido, se reporta por parte de los vecinos, hay poca respuesta y desafortunadamente, como bien lo dices, pues el desperdicio del vital líquido es eminente. ¿Tú consideras que hay suficiente presupuesto y atención o qué estamos haciendo para que esto se cubra al 100%, Víctor?
Mira, yo creo que claro que hemos avanzado en los últimos años y ha sido como respuesta justamente a la problemática del estiaje. Cuando había volumen suficiente, pues ni siquiera se volteaba a ver. Esa es la realidad. Hoy por hoy, conforme hemos tenido problemáticas, ha empezado un poco ya a tener un poco de impacto. Creo todavía que en el tema de los municipios, no, y estoy seguro en el tema municipal, todavía no será el impacto, el impulso necesario que requiere un operador para poder ir rehabilitando sus infraestructuras. Es un tema sumamente relevante. Y también, ¿sabes?, aplicar las nuevas tecnologías. Mira, yo creo mucho, y es un tema que ahorita te platicaré, en el tema de la gestión inteligente del agua a través de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy podemos medir justamente todo nuestro sistema, podemos saber cuánta presión estamos entregando, podemos saber cuánta agua estamos insertando a un sistema o a un sector. Y eso nos va a permitir ir mejorando, por un lado, la gestión, por otro lado, la entrega al agua, pero por otro lado también lo que te platico, el dejar de estar perdiendo tanto volumen de agua en nuestros sistemas y nos va a permitir, bueno, pues por supuesto, ir cuidando este recurso que además es de todos, es decir, todos
Claro.
vivimos en esta ciudad, es para nuestros hijos y que es un tema realmente muy importante. Así que estamos en ese momento, creo que es un momento vital en el que tenemos que ponerle atención a este tema. Los que no lo hagan, yo siempre lo he dicho, una administración de 3 años puede retrasar por lo menos 10 años un municipio. Así de
Sí,
sencillo.
bueno, eso es evidente y lo hemos visto en algunos municipios que trabajan muy bien, que tienen mucha eficiencia en este sentido y otros que no tanto, pero a mí me gustaría, si pudiéramos sintetizar, con tu experiencia, con las responsabilidades que tú tienes y a lo largo de tu carrera, pues has vivido, ¿cuáles consideras que son los principales retos de los organismos operadores de agua en la gestión del recurso hídrico? Si pudiéramos pues hablar de tres grandes retos, porque sabemos que hay muchísimos. ¿Cuáles serían los que tú consideras más importantes, Víctor?
Mira, yo considero básicamente tres, que son el tema administrativo. Hay un reto muy importante en crear una cultura de administración en un organismo operador, en un municipio. Los organismos operadores requieren de un tema de administración para poder realizar las cosas. Si no administramos los recursos financieros correctamente, bueno, pues los esfuerzos o las ideas técnicas que puedas tener no van a ser nunca aplicados. Por
Claro.
otro lado, el tema técnico-financiero, que es lo que te platico, es decir, que las acciones que se realicen tengan una planeación. Yo creo mucho en el tema de la planeación. No podemos estar solamente atacando bomberazos. Tenemos que tener una planeación técnica, administrativa, financiera que reúna los requisitos durante un año y que realice y podamos realizar acciones que impacten directamente ya a nuestras fuentes de abastecimiento. Y por otro lado, la tercera y de las más importantes que hay en nuestro país es el tema de las tarifas. Fíjate que las tarifas a nivel nacional son aprobadas por las cámaras locales regularmente y estamos desfasados de lo que del costo de producción y de distribución que tiene el agua contra lo que pagamos. Entonces, la mayoría de los estados tienen un desfase muy importante en sus tarifas. Lo que tendríamos que hacer es una revisión específica de cada una de las tarifas para ver en dónde podemos hacer ajuste donde se requiera y con esto poder invertir mucho más, tener recursos para poder aplicar a la inversión, a la tecnología, a la eficiencia y pues trabajar de la mano con el gobierno federal, como te platico, pero también requerimos que exista esa reciprocidad. También tiene que haber una responsabilidad muy importante por parte de los municipios.
Víctor, me gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión acerca de un tema que pues muchas personas consideramos que debería de ser también ya un tema de política y de cultura sobre todo, y me refiero a la captación de agua pluvial. ¿Cómo estamos trabajando, digo, primero en lo macro y luego en lo micro en ese tema? Porque, pues bueno, tuvimos un año maravilloso en términos de lluvia, pero desafortunadamente, pues todavía no tenemos, identifico, la suficiente tecnología para poder aprovechar toda esa agua, captarla y desde espacios pequeños como nuestras propias casas hasta los grandes embalses o espacios que podrían aprovecharse para que toda esa agua, en lugar de irse pues al canal del desagüe, pudiéramos aprovecharla para momentos de necesidad. Víctor.
Sí, mira, yo creo que justo la parte de la captación funciona para la temporada de lluvias, por supuesto. Yo te quiero platicar, nosotros, por ejemplo, en Huixquilucan hemos instalado sistemas de captación en alrededor de 15 escuelas primarias y kinders de nuestro municipio en las partes altas. Esto ha permitido que durante la temporada de lluvias, que alrededor de nuestro municipio dura alrededor de 6 meses, puedan ellos tener todo su servicio a través de esta captación de las lluvias. Y por otro lado, también les permite almacenar cierta agua para los días o el mes que continúa después de que concluya la temporada de lluvias. Es un tema que creo que tiene que empezar a crecer. Nosotros, por lo menos aquí en Huixquilucan, quiero platicarte que es un municipio que, como sabes, es un municipio en desarrollo. Y ya las nuevas construcciones, ya pedimos, además de las acciones que requieran para poder dar suministro de la línea, ya también, por supuesto, condicionamos acciones tanto de captación como de ingreso de agua, ¿no?
Pues qué importante, porque pues bueno, zonas en crecimiento importante como este municipio Huixquilucan, pues vemos que hay muchísimos edificios, están creciendo también centros comerciales de distintos tamaños, etcétera. Pues el tema del agua es fundamental y qué bueno que haya políticas públicas que se estén implementando, pues con visión de futuro, no solamente con acciones correctivas, sino preventivas frente a circunstancias complejas como las que estamos conversando esta mañana con Víctor Báez Melo, que es el director general de Aguas de Huixquilucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, con quien pues voy a hacer una pausa en esta entrevista y continuamos en un momento más, pero tenemos que dar paso al tráfico y clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final en esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, y tráfico y clima cada 15 minutos. También nos escuchas a través de iHeartRadio. Y esta mañana estoy conversando con Víctor Báez Melo, director general de Aguas de Huixquilucan y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Y bueno, Víctor, pues gracias por este tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Casi no tendría que decir quién es, pero bueno, ahí está la voz de Luis Miguel con La Incondicional. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Sí, claro, bueno, pues es una... Primero yo creo que la canción es una canción muy bonita, pero yo creo que lo que nos dejó marcados a muchos es el video. Lo que es ese video es donde todo mundo alguna vez quisimos ser pilotos en nuestra vida. Entonces, es una canción que me marca. Yo soy muy fan de Luis Miguel, así que, bueno, pues sobre todo por la parte siempre del video, que creo que todos tuvimos en algún momento, a partir de ese video, la intención de ser pilotos.
Y en lugar a dudas, además, pues un momento histórico. Abrieron el heroico colegio militar, sí, para poder hacer esa grabación. Hicieron arreglos en el cabello de Luis Miguel para que pareciera que traía casquete corto, como todos los soldados, los militares. En fin, un recuerdo padrísimo que has traído, Víctor, y muchas gracias por eso. Y bueno, pues vamos a regresar a este tema que es tan importante, el fomento de la cultura del agua. Ya hemos hablado de muchos aspectos importantes y me gustaría aterrizar en algo que es muy importante. ¿Cómo desde... pues tu responsabilidad desde Aguas de Huixquilucan, estamos enfrentando retos tan importantes? Ya lo hablábamos, la sequía en la cuenca del sistema Cutzamala, que sucedió en el 2024. ¿Cuáles son algunas de las acciones que tú destacarías que se han hecho bien y que finalmente también han servido de ejemplo, pues, para el cuidado y el trabajo del agua para otros municipios en todo el país, Víctor?
Claro, mira, voy a ser muy, muy rápido, muy breve, pero quiero platicarte. Nosotros hemos primero generado un esquema en el que tuvimos más infraestructuras, de más fuentes de agua, dependíamos prácticamente el 100% del Cutzamala. Entonces, bueno, pues previniendo justamente estas fallas que tuvieron ya, pudimos compensar, pudimos tener un pozo, a tener ya 15 pozos operando en nuestro municipio, nos permitió compensar esta falta de agua que tuvimos justamente durante la sequía. El segundo tema fue hacer una rehabilitación completa de los tanques. Teníamos tanques que o no funcionaban, o estaban filtrando, o teníamos fugas en los mismos. Por lo tanto, teníamos que renovarlos, teníamos que mejorarlos, teníamos que tener información. Entonces, hoy todos nuestros tanques en nuestro municipio tienen telemetría, tenemos información en tiempo real de cuáles son los niveles que tienen los tanques, cómo está su función de llenado, cuál es la presión. Entonces, eso nos permitió ayudar a poder gestionar de una manera mejor. El tercer punto, por supuesto, y es lo que estamos implementando. Fíjate que tuvimos una reunión justo con la presidenta Romina, incluso también desde que estuvo el senador Enrique Vargas, y ella nos instruyó el poder encontrar la forma en la cual podríamos hacer una gestión mucho más inteligente de la distribución. Entonces, estamos hoy trabajando en nuestro municipio justo en ese esquema. Estamos sectorizando todas nuestras zonas en el municipio, que nos va a permitir medir justamente los volúmenes, medir la presión, incluso la calidad del agua, que nos envía información en tiempo real a un centro de control de agua, que próximamente estaremos incluso ya inaugurando, y nos permite, por supuesto, una toma de decisiones mucho más inteligente. Nos permite saber en dónde estamos perdiendo, en dónde estamos necesitando ciertos volúmenes. La verdad es que lo que normalmente sucede es que se hace el cálculo de vueltas de válvulas. Eso ya no lo podríamos hacer porque no sabíamos realmente en dónde y qué volumen estábamos entregando. Te quiero platicar, teníamos zonas donde entregábamos 12 kilos de presión, que imagínate que habría si era explotaba la llave. Sí. Entonces, hemos hecho esos ajustes justamente de la gestión de presiones y estamos aprovechando mucha tecnología, data loggers, sensores, que nos permiten hoy tener nuestra medida primero dónde está el agua, qué volúmenes tenemos, y poder aprovechar una mejor distribución. Entonces, en donde estamos enfocados, y es una de las características que tiene este gobierno de la presidenta Romina Contreras, es la gestión eficiente del agua. Eso es donde estamos trabajando. Seguimos justamente en esa etapa de ya estar estructurando e instrumentando nuestra red, y nos va a permitir que el agua que tenemos disponible se aproveche correctamente.
Víctor, regálanos un mensaje final para toda la audiencia de este programa en términos de tus recomendaciones para el cuidado del agua.
Enrique, agradecerte muchísimo, decir que no bajemos la guardia, a pesar de que tuvimos un año lluvioso, el agua sigue siendo escasa, seguimos teniendo o podemos tener temporadas que se acerquen, probablemente el próximo año tengamos o pudiéramos tener una sequía. Entonces, le pedimos a la gente siempre que seamos muy responsables en el cuidado del agua, los niños, las mamás, que son las mejores administradoras de la casa, que nos ayuden mucho en esta administración del agua, porque es un esfuerzo que se hace compartido, tanto nosotros a nivel gubernamental como las familias huixquilucenses o las familias de todo el país que cuiden justamente este líquido que sabemos que cuando nos falta nos damos cuenta de lo vital que es, querido Enrique.
Pues, Víctor Báez Melo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante del programa. Para todas y todos ustedes que nos sintonizan cada semana, les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.